Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
En 2021, Cáritas ha atendido aquí en Málaga a casi 32.000 personas. La lectura positiva del dato es que supone un descenso del 15% respecto a 2020. La lectura negativa es que un 35% de esos usuarios llevan más de 3 años llamando a las puertas de Cáritas para pedir ayuda. Muy buenas tardes, es jueves 16 de junio, mi nombre es Mónica García, esto es Herrera en COPE más Málaga. Es el informe de Cáritas que hemos conocido hace unos minutos. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Informe que trae esas cifras, casi 32.000 personas atendidas en Málaga en el último año, en 2021. La mayoría han sido beneficiarios de ayudas directas, por ejemplo, ayuda para comer, para pagar suministros como la luz y el agua, o que han recurrido a Cáritas para que les enseñen a solicitar prestaciones y ayudas públicas a través de Internet. Esa organización también se encarga, por ejemplo, de eso. Esas cifras se recogen en la memoria anual de Cáritas Diocesana en Málaga. Como decimos, casi 32.000 personas atendidas en el último año. Supone un descenso respecto a las atenciones del año 2020, el año en el que irrumpió la pandemia. Esa es la lectura positiva, que los datos han mejorado respecto al ejercicio anterior. Un descenso que se atribuye, pues por ejemplo, desde Cáritas, a la mejora de la situación económica general, a que poco a poco las personas que habían llamado a la puerta de Cáritas se han ido incorporando al mercado de trabajo, o que el acceso a las rentas mínimas ha ido llegando. Han llegado esas ayudas de forma lenta, pero al final han llegado. Todo eso ha hecho que el número de personas atendidas en Cáritas haya descendido en 2021 respecto al año 2020. La lectura negativa de las cifras es que el 35% de esas personas que acuden a Cáritas llevan más de 3 años haciéndolo. O, por ejemplo, este otro dato. Casi el 28% de los usuarios de Cáritas Diocesana en Málaga han recurrido a la organización por primera vez. En cuanto al perfil, ¿quiénes llaman a la puerta de Cáritas? Pues son mayoritariamente mujeres españolas que tienen dificultades para acceder a necesidades básicas, falta de empleo o están en paro de larga duración, hace años que no trabajan. También son personas con escasa formación académica. Ese es el perfil de las personas que atiende Cáritas. Por cierto, si hablamos de recursos económicos, se han destinado casi 2.800.000 euros a recursos de acogida y acompañamiento. Como decimos, Mónica, datos que se desprenden de la memoria anual de Cáritas.
Bueno, esos datos que queremos poner sobre la mesa y otros de un estudio que se está evaluando el estado inmunitario de pacientes de más de 65 años tras recibir la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus.
Es una investigación en la que están participando, por ejemplo, investigadores del IBIM, el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga. Para este estudio se cuenta con la participación de una quincena de centros. Han sido reclutados 1.600 pacientes.
Una de las investigadoras principales del trabajo realizado aquí en Málaga es la doctora Blanca O'Donnell, del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Clínico. Doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como hemos comentado, el estudio trata de medir el impacto inmunológico de la tercera dosis de la vacuna en pacientes mayores de 65 años. ¿Cómo está siendo esa respuesta a la tercera dosis? ¿Por qué en estas personas de esa edad, además, está haciendo el estudio?
Correcto. Este estudio lo que pretende es analizar la respuesta inmunológica de este tipo de pacientes. En realidad, se han captado sobre todo a residentes a partir de 65 años, personas que viven en centros sociosanitarios, que como todos sabemos, el impacto de la pandemia ha sido en ellos muchísimo mayor. Así que del total de los 1.600 participantes, 1.200 son mayores de 65 años y pertenecen a estos grupos de riesgo. Hay desde 65 años hasta un grupo de más de 80 años, ¿no?
¿Y cuáles son las conclusiones que podríamos extraer?
Pues en las conclusiones preliminares que se han presentado, porque el estudio aún no ha finalizado, finalizará al año de haber recibido la tercera dosis, demuestran que en este grupo de pacientes, después de recibir la tercera dosis, hay un aumento de los anticuerpos a nivel total, que además estos anticuerpos los protegen frente a variantes como Omicron y como Delta, y que además este grupo de pacientes va a seguir manteniendo la inmunidad, o este grupo de residentes, este grupo de personas, va a seguir manteniendo la inmunidad tras recibir la tercera dosis. Por lo tanto, todo resultado muy, muy satisfactorio.
Doctora, el estudio se basa en la respuesta inmunitaria en mayores de 65 años tras recibir esa tercera dosis. A partir de esa franja de edad, ¿sería recomendable aplicar periódicamente una dosis de recuerdo?
Bueno, ahora mismo estos son datos que están pendientes de evaluar. La dosis de recuerdo que ya hemos ido, bueno, administrando a toda la población es una dosis para reforzar la inmunidad, pero además hace ya algunos meses que hemos iniciado a vacunar a unos ciertos grupos de en este caso sí pacientes de riesgo, con dosis adicionales, ¿no? Porque sabemos que son personas que tienen el sistema inmunológico debilitado, ¿no? Y que la respuesta a las vacunas es menor. Esto, asociado a que con la edad nuestra respuesta inmunitaria va disminuyendo, es probable que en los próximos meses se determine pues recibir una dosis de recuerdo en ciertos grupos de pacientes. Ya le digo que hay unos grupos de pacientes que ya lo están recibiendo. Entonces, es posible. Ahora mismo no es la situación epidemiológica no está bueno, pues en ese sentido digamos urgiendo a tomar una determinación, ¿no?
Doctora, por curiosidad, ¿cómo se realiza ese trabajo de investigación? O sea, ¿se hace un control periodo de su sistema inmune a estas personas cada 15 días, cada 7, cada 3?
Sí, la verdad es que ha sido un estudio bueno, que se inició con muchísima, bueno, pues con muchísima urgencia, porque se anunció la tercera dosis ya pues antes del otoño del año pasado. Entonces, es un estudio multicéntrico que tiene una gran complejidad, porque se precisa de extracciones sanguíneas a, bueno, pues a residentes mayores que están en sus centros. Nosotros en concreto hemos aportado sobre todo participantes en el grupo comparativo de menores de 65, y somos el único centro de Andalucía que está aportando participantes para este estudio, pero lo sé por las reuniones que hemos tenido y por el grupo de investigación que, bueno, en toda España está siendo pues un estudio complejo, ¿no? Sobre todo por la edad que tienen la mayor parte de los participantes, ¿no? Pero bueno, se está llevando a cabo y los resultados ya, bueno, pues han sido presentados por el Ministerio y por el Instituto de Salud Carlos III, pues anunciando estos resultados tan satisfactorios, ya intermedios, ¿no? O sea, que los finales esperamos que sean aún mejores.
Escuchábamos ayer a un experto hablar con Carlos Herrera, decía que él defendía que no había que poner la tercera o la cuarta o, bueno, cuando lleguemos a la quinta dosis, porque sí, a todo el mundo, sino un poco viendo los anticuerpos que tiene cada persona, ¿no? Hacerte el test y si de sangre, ese pinchacito en el dedo, y si tú tenías, la rayita salía muy roja, es que tenías anticuerpos todavía, o por vacunación o porque lo habías pasado sin darte cuenta o dándote cuenta. No sé si comparte esa reflexión.
La verdad que no he tenido la oportunidad de escuchar el programa que me comentas, pero bueno, es cierto que la comunidad internacional está, bueno, pues planteándose ese tipo de situaciones, ¿no? Está claro que hay un cierto grupo tanto de población como de personas que se convierten en pacientes, ¿no? Porque reciben un cierto tipo de tratamientos que alteran bastante el sistema inmunitario, en la que en ellos seguro que va a ser prioritario analizar y recomendar, si fuese necesario, cuántas dosis de recuerdo, como decía, o dosis adicionales, como decimos, que precisaran, ¿no? Y esto sí que está claro. Para la población en general podemos seguir debatiendo durante un tiempo si es necesario incluso medir anticuerpos o no. Va a depender mucho de qué variante esté circulando. La situación epidemiológica nos lo irá diciendo, ¿no? Pero sí que está claro que hay ciertos grupos de pacientes y de personas en situaciones de riesgo a los que seguro que vamos a seguir recomendando unas dosis adicionales, ¿no?
Doctora Blanca O'Donnell, del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Clínico. Gracias. Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias.
Gracias. Hablando precisamente del sector sanitario, Carmen, ¿qué ha pasado?
Pues una historia que nos lleva a un centro de salud aquí en la capital. Han insultado, amenazado a una médica por no adelantar la cita a un paciente. Esto ha ocurrido en el ambulatorio de Tiro Pichón, donde una pareja solicitó que atendieran a su hija, que llegó con fiebre antes de la hora concertada. La facultativa les pidió que esperaran su turno porque había otros pacientes esperando, pero tanto el hombre como la mujer, ese padre y esa madre, mantuvieron una actitud violenta, llegando a insultar y amenazar a la doctora, que ante esta situación lo que hizo fue avisar a la policía. Cuando los agentes se personaron en el centro de salud, tomaron declaración a la pareja. La doctora ya ha dicho que va a denunciar los hechos.
el incendio de Pujerra. Parece que ya, Carmen, ha quedado controlado.
Sí, por fin. Ha habido que esperar una semana para llegar a ese punto del control. Ahora el Infoca está trabajando para su extinción. Durante el día de hoy se van a realizar tareas de vigilancia y remate de los puntos calientes que se detecten dentro del perímetro. Están trabajando 4 grupos de bomberos forestales y algunos profesionales más del Infoca. El fuego ha arrasado unas 3.500 hectáreas de varios términos municipales. Se originó, según la investigación que está desarrollando la Guardia Civil, por una imprudencia durante las tareas de arreglo de un camino en la finca de La Resinera, unos trabajos que carecían de permisos y de medidas de prevención de incendios. Hay 4 personas que están siendo investigadas por ello.
Y desmantelada en Málaga una guardería de droga. Esto es básicamente donde la cuidaban.
Exacto, donde cuidan y guardan bien a buen recaudo la droga. Una banda franco-marroquí que usaba esa vivienda en Arriate para almacenar en concreto hachís y marihuana, droga que después enviaban hasta Francia. Durante la operación que ha desarrollado la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de Antequera, se han intervenido más de 400 kilos de hachís, casi 200 kilos de marihuana, un fusil de asalto AK-47 y una pistola semiautomática, 2 vehículos y un dispositivo de geolocalización.
Uno de los nombres de la semana y desde luego del día es el de Pablo Atencia, el presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga. ¿Qué ha pasado?
Pues ha pasado que la agrupación ha aprobado solicitar al Obispado de Málaga una nueva prórroga para que Pablo Atencia siga siendo el presidente un año más. El objetivo de esa nueva ampliación del plazo es acometer mejoras en el recorrido oficial. El propio Pablo Atencia nos lo ha contado.
Durante todo el año, pues trabajar en el equipo junto con todos los hermanos mayores, la Junta de Gobierno y la ciudad, pues para que el año que viene pues todas las deficiencias que se hayan detectado durante el 2022 pues estén salvadas.
Hasta la Semana Santa del año que viene se va a seguir trabajando para introducir esas mejoras, por ejemplo, en materia de movilidad, de seguridad o de horarios en el recorrido oficial. La propuesta de ampliar el mandato de Atencia un año más ha sido avalada por una amplia mayoría en el seno de la agrupación.
Para mí es una alegría, ¿no? Más del 80% de las cofradías pues hayan hecho esa apuesta, pues porque hay una continuidad durante un año, pues para trabajar, pues bueno, reconforta, ¿no? Y bueno, de alguna manera, pues se transmite, pues que en definitiva la agrupación, el proyecto es un proyecto colectivo, no es un proyecto de una persona, sino de un equipo de trabajo importante, con el apoyo de los hermanos mayores, y eso reconforta, ¿no? Yo creo que marca una buena línea, pues para que podamos trabajar juntos, pues para resolver aquellos problemas y para poner en valor sobre todo las cosas buenas también que se hacen, ¿no?
La agrupación de cofradías va a solicitar al Obispado la prórroga por un año más del mandato de Pablo Atencia. Esa prórroga será previsiblemente autorizada, de forma que las próximas elecciones en la agrupación tendrán lugar en octubre ya del año que viene, en 2023.
Y estamos a 3 días de las elecciones autonómicas. Este domingo estamos llamados a las urnas y los partidos políticos apuran la recta final de campaña.
Y hemos echado un vistazo a las agendas de cada formación. Por ejemplo, el Partido Popular informa hoy en clave de campaña sobre el proyecto del puerto seco de Antequera y se reúnen con la Confederación de Empresarios de Málaga. En su agenda, el PSOE tiene hoy actos como un reparto en el mercadillo de Ciudad Jardín esta mañana y un encuentro con militantes esta tarde en Archidona. Ciudadanos lleva hoy su campaña hasta Vélez, Málaga. La coalición por Andalucía se centra hoy en el sector del taxi. Mañana serán los actos de cierre de campaña y esta tarde a las 6 una nueva entrega de 2022 Andalucía Decide con Adolfo Arjona en COPE Andalucía.
Gracias, Carmen Cerván. Vámonos hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Con los 2 fichajes del Málaga ya confirmados, Juan Fran Moreno y Manolo Reina. El Málaga se afana también en firmar a un portero. El hombre mejor posicionado es Rubén Yáñez, jugador que está ahora mismo militando en el Getafe y que no entra en los planes del equipo del sur de Madrid. También hay que recalcar que ya son 5.000 las personas que han pasado por las taquillas, tanto físicas como virtuales, del Málaga Club de Fútbol para renovar su abono. Hay que recordar que el Málaga tiene de salida 13.300 abonados. El primer objetivo es llegar a cada uno de ellos y a partir de ahí aumentar la cifra. En baloncesto, el Unicaja de Málaga se sigue moviendo en el mercado después del fichaje de Kendrick Perkins. 2 son los nombres que ahora hay encima de la mesa del equipo malagueño. 1 es el de Bruno Fittipaldo, base del Lenovo Tenerife, que ya ha pedido su salida del equipo isleño. Y el otro jugador que ha salido ahora a la palestra es Nenad Jedovic, jugador que es bosnio, se ha formado en las categorías inferiores del Barcelona y, como apuntan nuestros compañeros del Diario Sur, es un jugador muy del gusto de Juanma Rodríguez. También hay que hablar de balonmano femenino del Costa del Sol Málaga, que ya se prepara para la próxima temporada, donde va a jugar la segunda competición continental, la European League, nada más y nada menos.
Estos son los titulares.
Eso a las 3, y luego tenemos la tertulia de baloncesto, donde hay que hablar largo y tendido de Unicaja.
Venga, hasta ahora.
Hasta luego.
Hasta las 3. Por aquí pasa la actualidad. Cualquier última hora, en todo caso, te la contamos. Estás escuchando COPE Más Málaga, asómate a la ventana o igual ya estás en la calle desde bien temprano. Verás que hoy tenemos algunas nubes medias y altas y temperaturas máximas que van a oscilar entre los 32 grados que nos anuncia el hombre del tiempo aquí en Málaga capital y también en Marbella y los 37 grados que anuncia Meteorología para Antequera. Ya ha comenzado oficialmente la temporada de playa, ya son muchos los que aprovechan para darse los primeros baños del verano, aunque oficialmente el verano va a entrar el 21 de junio, pero en la práctica pues ya ha llegado el calor hace tiempo. Minuto y resultado de cómo está nuestro litoral hoy jueves. Se lo trasladamos a Paco Franco, él es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga y es el hombre del mar del programa. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien, Paco, minuto y resultado, temperatura y estado del mar.
Bueno, pues hoy tenemos un fantástico día de playa con suave brisa de levante y olas muy pequeñas también de levante que mantendrán las temperaturas muy agradables en los arenales. Tendremos una media de 28 grados en casi toda la Costa del Sol, aunque en Málaga podríamos alcanzar los 31 grados. La temperatura del agua del mar hoy está influenciada por ese levante suave que tenemos y las aguas tendrán 21 grados en la Costa del Sol Occidental, 23 grados en Torremolinos y en Málaga y 24 grados en la Axarquía.
Ah, pues buen día de playa, sin duda. Sí. Oye, Paco, mañana viernes en las puertas del fin de semana, ¿va a ser un buen día de playa?
Para mañana la situación va a cambiar bastante poco. Seguiremos con una suave brisa de levante y con olas que quizás sean un poco más grandes. Llegarán al medio metro de altura. La temperatura en los arenales se mantendrán sin cambios y se espera que debido a la influencia del levante, las aguas sean un poco más cálidas. Esta situación podría cambiar ya de cara al domingo, porque los vientos rolarán de levante a poniente y tú ya sabes que con el poniente las aguas se vuelven un poco más frescas.
Claro, con el poniente es que hay que ir a botar. Y yo, claro, con el poniente pasas calor en la arena y si te intentas meter en el agua, está fría. Así que lo mejor es ir a votar y ya pues sufrir el terralazo o no, pero en todo caso que todas las fuerzas políticas de un lado y de otro insisten. Hay
el
que
domingo,
ir a votar.
El domingo hay que ejercer nuestro derecho al voto, derecho que costó mucho y es una obligación. Y después de votar, a disfrutar del domingo.
Aunque haya terral.
Aunque haya terral.
Paco Franco es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral, el hombre que más disfruta del mar, desde luego de aquí de Málaga. Paco, te mando un beso.
Un beso enorme, Mónica.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Este año llegamos a 10. Viernes 1 de julio, en el Campo Guadalhorce Club de Golf, celebramos el 10º torneo de golf COPE Málaga. Ponte en contacto con los patrocinadores para inscribirte, participa y conseguirás muchos premios, regalos y atenciones. Patrocinan Previsión Médica Seguros, Tesesa, Seat Cormosa, Bioimsa y Sumóvil Málaga. Colaboran Dermalike, Farmacia Eloísa Molina, FC & Co, Doña Francisquita Catering y Allianz Vending.
Para maridar, nada mejor que Chinitas, el vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
Adelántate al verano con las prebajas de Mercamueble. Oyes bien, prebajas, porque desde el 14 de junio adelantamos nuestras rebajas con hasta un 50% de descuento en muebles para toda la casa. No esperes más y adelántate ya a las rebajas. Prebajas de Mercamueble. Prepárate.
Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Nuevo a la Boca Plaza, más a tu gusto, más sorprendente. ¿Vendrás a disfrutar del mejor tapeo en barra o reservarás uno de nuestros salones privados? En calle Compositor Lember Ruiz 28, en la Plaza San Juan de la Cruz, Málaga, alabocaplaza.com.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Y que yo canto porque a mí me gusta cantar, también tú bailas porque a ti te gusta bailar. Y que yo canto porque a ti te gusta escuchar lo que yo canto porque así se puede bailar. Y ahí está tú.
A veces se pone un tema, Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Se pone un tema de moda lo escuchas y te gusta ese año, ¿no? Uh-huh. Lo escuchas al cabo de 3 años o de 5 y dices, uff, madre mía. Hay otros temas, como el que está sonando, que tú dices, ¿de verdad que ha pasado ya 20 años? Uh-huh. No me lo puedo creer.
Sí.
Pero mira cómo suena.
Sí, señor.
Sube. Completamente, es que no ha envejecido. 20 años ese que escuchamos por primera vez ese tema, era el año 2003, cuando en Málaga nacía un sonido nuevo que mezclaba el flamenco con el sonido electrónico de los ambientes chill out. Los responsables de esa novedad eran, y son, Chambao.
Nada más y nada menos, y al frente de esa banda surgida en Pedregalejo, en nuestro Pedregalejo, estaba María del Mar Rodríguez, a la que todos comenzamos ya a partir de entonces a conocer como la Mari de Chambao. Bueno, pues 20 años después, la Mari sigue al pie del cañón y lo está celebrando con una gira de conciertos que tendrá su gran momento en la Plaza de Toros de la Malagueta, el 22 de julio, con un concierto muy especial que llega bajo el título de La Mari y Amigas.
Vamos a descubrir alguna novedad, algún detallito de ese concierto, a ver qué le sacamos a la Mari. Mari, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Oye, 20 años ya, es que no quiero pensar lo que nos ha pasado a todos por encima, claro, 20 años.
Por encima, por debajo y por los lados.
Oye, ahora te voy a preguntar por el concierto, Mari, pero anoche tuviste un encuentro muy especial en el Centro Pompidou de Málaga. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la cita?
Pues muy chula, la verdad, fue muy, muy con mucho calorcito. Ayer se acercaron allí varias personas que tenían ganas de echar un ratito de charla, de cantar, también nos pusimos a cantar todos. Y estuvimos echando pues cerca de casi hora y media, estuvimos allí recordando pues desde los inicios, anécdotas, momentos más agridulces, pues 20 años, ya ves tú, hay un repaso... 20 años en una hora y media, más o menos.
Hablando de 20 años, Mari, en una hora y media, vamos al concierto de la Malagueta, porque concentrar 20 años de trabajo en 2 horas de concierto ha tenido que ser ciertamente complicado. ¿Cómo has hecho esa selección musical? ¿Qué criterio has elegido para escoger los temas, las canciones que vas a cantar esa noche?
Pues yo me pongo de público. Siempre que voy a elaborar un repertorio me pongo de público y digo, a ver, si yo llego y estoy a punto de ver al grupo, a la banda que me encanta, estoy que si he quedado con mi prima que no ha llegado, cogiendo un sitio, que me siento que me quedo de pie, ay, voy al baño, no, me voy a pedir algo porque luego no me quiero mover de aquí. Entonces, todas estas cosas me pongo de que yo llego a un concierto y qué me quiero encontrar, ¿no? Lo primero. Entonces, elabora un repertorio en el que ya de entrada, al subirnos al escenario toda la banda y yo, os mostramos un momento de sosiego, de calma, de que estás aquí ahora, que respire y que ya ahora mismo no importa ni dónde está tu prima, ni dónde está el baño, ni qué tiene en la mano, si vas a salir a fumar o si te vas a quedar aquí. Que a partir de ahí ya la música es tuya, se apodera de ti. Y que va a echar, pues eso, cerca de 2 horas y media más o menos, entre que llegas y te sitúas hasta que vas a salir por la puerta.
Un concierto...
Así que, pues eso, vamos a hacer temas emblemáticos de Chambao, temas nuevos que he elaborado para otros proyectos, como La vida viene y va y Corazón valiente, que una fue para una peli de La lista de los deseos de Álvaro Díaz con María León, con Victoria Abril, con Silvia Alonso, con Salva Reina, Paco Tou, un elenco de actores y actrices guapísimas. La película está muy chula. Otro, El corazón valiente, para un documental de todo el periplo que vivió Pablo Rades con su enfermedad. También toco el han al principio del concierto, hago canciones y un guiño y una especie de homenaje a la fuente donde bebió, pues desde Enrique Morente a Pau Donés, a Camarón, a Loli Manuel, a Ketama, a Antonio Flores, a Antonio Vega. Ahí hay un montón de temas que he querido también hacer como popurrí, de acordarme de todos ellos. Concretamente en el concierto del 22 de julio en la Plaza de Toros de Málaga se van a sumar compañeras, son todas mujeres.
Eso digo yo, ¿quiénes son las amigas de la Mari que se suben? ¿Quiénes son las amigas? Pues, digo yo, a ver, hay que preguntarle.
Tengo muchas amigas, afortunadamente, y compañeras buenas, son buenas compañeras. Desde Esmeralda Rancapino, Nia de la Rubia, Vanessa Martín, Magui de Utrera, Amparo Sánchez, de Amparanoia, todas se van a sumar a hacer canciones de ella, canciones nuestras, canciones de todos, que en definitiva la música cuando la haces tuya ya se apodera de ti, ¿sabes? Te acapara.
Oye, el concierto de La Malagueta yo supongo que está concebido como una gran fiesta de cumpleaños y además en tu tierra. ¿Eso te supone estar más nerviosa o tienes más responsabilidad cuando te vayas a subir al escenario? ¿Cómo lo afrontas?
Pues, bueno, el nervio está, el gusanillo este, que para mí es mucha ilusión junta, mucha alegría. Desde que te acuerdas del trabajo que hay, de la ilusión que hay, desde que te pusiste a escribir, a componer y a cantar los primeros acordes de esa canción, todos los que somos para preparar desde una canción a un concierto, que somos mucha gente, afortunadamente, para que la gente le llegue ese momento en el que tú estás cantando tu estribillo favorito, de verdad no sabéis el cariño que hay detrás, la ilusión que hay detrás y el amor por este bendito oficio, porque hacer canciones sin ninguna expectativa más allá de cuando la estás haciendo, porque uno no sabe a dónde te puede llevar o no te puede llevar, es maravilloso el sentir eso. Y siempre me pongo desde ahí para que de alguna manera le llegue a la gente, ¿sabes? Le llega a la gente todo el cariño que hay detrás, todo el esfuerzo que hay detrás, el trabajo, las horas, el comerte la cabeza, si lo haces así, si lo has asado. Y todo para esos 3 minutos, esos 4 minutos de canción una detrás de otra, que tú vas hasta ahí flipándolo, bailando, o llorando o cantando tu estribillo favorito, ¿sabes?
La Plaza de Toros de La Malagueta, el 22 de julio. Pedro, cae en viernes.
Ya.
Tú estás de vacaciones, porque yo estoy trabajando.
Sí, pero acabo todavía no me he ido fuera de Málaga.
No te has ido fuera, o sea que nos veremos en la Plaza de La Malagueta.
Está apuntado ya.
No, claro. Pues allí nos veremos. Oye, para terminar, esto aquí, ¿no? Celebrando tu 20 aniversario en tu tierra, pero después, ¿cómo tienes la agenda de lo que queda de 2022 y para 2023?
Pues mira, antes de La Malagueta, bueno, este fin de semana estamos en Álora, en el Castillo, uh-huh. Un pueblo que visito desde chiquitilla por amigas y familiares.
Mari, que yo es que soy de allí.
Ah, ¿tú eres de allí? Pues nos
veremos allí.
¿Qué me
vas a contar? Mi familia es de allí, del
pues
Castillo.
Allí. Entonces tú eres perota,
Y me como unas aceitunas loreñas todos los días.
Qué bueno, la sopa perota, que como es, eso te levanta, vamos. Pues vamos a estar en Álora, vamos a estar también, bueno, no te las voy a contar todas, pero también en Madrid, vamos a estar en la Joy Eslava el 29 de junio, que ahí también se va a subir otros amigos, como Muerdo, Lucía Spin, la hija de Carmen Linares, que saca el año que viene un disco junto con Ale Herrera, precioso lo que trae Lucía Spin. Bebe también está el 29 de junio invitada y va a venir a la Joy Eslava. Luego vamos a estar en distintos sitios entre Andalucía y el norte también. Entre medio en agosto nos vamos a ir por Europa, en este caso nos vamos a ir a Bulgaria, a Sofía, Plovdiv, a Varna. A finales de año, pues estaremos casi antes o después, no lo sé, por diciembre, en el Palau de la Música, en Barcelona. Y también ahí entre medio vamos a ir a Latinoamérica, a Argentina, a Uruguay, a Miami, a todos los sitios habidos por haber que podamos hacerlo.
Eso nos coge un poquillo más lejos, pero en todo caso, en
pero
la plaza.
Eso se coge un avión y se pega una vuelta. Y
pero teniendo aquí la Plaza de Toros de La Malagueta el 22 de julio, que además es viernes, qué maravilla empezar el fin de semana disfrutando de la Mari y amigas. Mari, que te mandamos un beso enorme. Felicidades por esos 20 años.
Gracias, corazón. Un besito grande, grande, y gracias por el ratito.
Gracias.
Mi mente está triste, me siento algo extraña, mi cuerpo se agota, mi alma lo nota, de ver en el mundo mentira de otra boca, la loca envidia que trae la mentira, palabras tan falsas que por mi mente pasan. Oh. pasan, el tiempo se pasa y los años se cansan. Vivir va mentira que trae gente vana. El tiempo está en vilo, yo sé que me pasa. Mentiras, palabras, todo es una farsa. Yo tengo un momento de ansia andana. Quisiera decir lo que siento en mi alma. Que la vida pasa, hoy pasa.
En ese tema está sonando la Mari con Estella Morente, ¿no, Pedro?
Efectivamente.
Sí,
que no sé si se subiera al escenario el día 22, pero ha cantado con ella.
Bueno, pero ha dicho Vanessa Martín, ¿eh?
Eso sí.
Ay, pues ya con eso ya, ya boletín de noticias de la una.
Cierta.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:08, ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Mi nombre es Mónica García, te invito enseguida a escuchar la tertulia de mujeres. Antes, te quiero hablar de energía solar. A diferencia de la energía generada por los combustibles fósiles, la energía solar no libera emisiones de dióxido de carbono, CO2. Contar con soluciones energéticas sostenibles sin carbono es esencial para ralentizar el cambio climático y para prevenir mayores daños al medio ambiente. Déjate asesorar por AGS Solar. Es una empresa malagueña experta en instalaciones solares que está situada en Alaurín de la Torre. Y además tenemos puesto en marcha un concurso. Te va a encantar, seguro, si te acabas de sumar a la antena y no lo has escuchado días previos. Te podemos regalar 2 placas solares más la instalación. Entras en el sorteo de esas 2 placas solares y la instalación si nos escribes a málaga@cope.es. málaga@cope.es, claro. Y dirás, ¿y qué escribo en ese correo? Pues vete a la página web de AGS Solar. Nada más abrir la página web te va a aparecer una frase de Francis Bacon. Cópiala, pégala en el correo que te acabo de dar y que te repito, málaga@cope.es. Y nada, así de fácil. Entras en el sorteo a finales del mes de junio. Damos el nombre del ganador o ganadora. Tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, bienvenida.
Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenas tardes. Ya.
Buenas tardes. Leía en alguna parte, bueno, y alguna vez lo hemos comentado, ¿no?, en la tertulia, dependiendo de lo que pase el 19 de junio, el domingo, pues el alcalde se animará o no se animará a presentarse, a ser reelegido. Tú lo tienes claro que se va a volver a presentar, ¿no?
Yo no tengo claro más que lo que tenga pensado no va a depender de lo que pase el 19. Eso seguro.
O sea, que da igual lo que pase, que él va por libre.
Me temo que sí.
Me temo que sí. Eso casi es una confirmación. Una confirmación de que Francisco de la Torre será de nuevo candidato a la alcaldía el año que viene. Sonia Crespo, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo estoy segura que Paco se va a volver a presentar. Es segurísima, lo siento por Rosa, pero sí, segurísima.
Sonia Crespo es periodista y analiza todo lo que se mueve en política, por eso le he preguntado a ella. Como le quiero preguntar a Mar González por un montón de cosas. Ecofeminista, número 3 en la lista de Por Andalucía por la provincia de Granada. Mar, en las últimas horas, buenas tardes.
Uy, estamos ya en los últimos minutos de la campaña, intentando cubrir todo aquello que no hemos podido cubrir durante la campaña. Y bueno, pues agotada, pero muy ilusionada porque estamos viendo un cambio en la gente y cómo nos está percibiendo y que estamos generando un poquito de ilusión, así que estamos contentos.
Enseguida hablamos de estos últimos días de campaña. Inés Barba, ella es abogada penalista, hay que tenerla cerca, porque ella es la primera abogada española de la Corte Penal Internacional de La Haya. La primera andaluza. Bueno, que no es poco, ¿te parece poco, Inés? Buenas tardes.
No, buenas tardes, encantada de estar aquí.
¿Alguna vez lo hemos explicado? Que a ti si te toca defender a un narcotraficante lo defiendes y si te toca acusarlo, lo acusas, vas a por él.
Acusarlo, la acusación la lleva a cabo el Ministerio Público en España, en este tipo de asuntos. Defenderlo, pues bueno, supuesto narcotraficante, ya se verá luego en la sentencia si lo es o no.
Utilizando bien la terminología, supuesto. Bueno, y Ana Villarejo, ella es secretaria provincial de Juventudes Socialistas. Esto es para que lo entendamos, es como Dani Pérez, que es el secretario provincial del PSOE, igual pero de las Juventudes Socialistas. Ella es Ana Villarejo, la número 6 en la candidatura del PSOE, además, al Parlamento Andaluz, que vía telemática está con nosotras. Ana, bienvenida.
Buenas tardes. Bienvenido y bienvenidas a todas. Esperemos que tengamos una buena tertulia y que pasemos un buen rato.
Seguro que sí, Ana, seguro que sí. Recta final de la campaña electoral. Decíamos, en 3 días estamos yendo a votar para elegir a los dirigentes que nos van a gobernar durante los próximos 4 años. ¿Va a hacer calor y eso va a invitar a muchos a irse a la playa. Y claro, los partidos insisten todos en que antes de irnos a la playa vayamos a votar. El candidato a la reelección, Juanma Moreno, dice que a los suyos, oye, que no se confíen, que no nos confiemos, que no crean que porque las encuestas sean favorables para el Partido Popular no hace falta acudir el domingo a votar. Eso dice Juanma Moreno. Desde los partidos de izquierda también animan a la participación. Todo en esto, Mar, ¿estáis todos de acuerdo?
Sí, en que hay que participar en este evento, por supuesto que es muy necesario. De hecho, yo creo que es lo que teníamos que proponernos todos los partidos, que toda la gente que no fue a votar en las anteriores elecciones, esta vez hayamos sabido movilizarlos, ¿no? Para que sientan que pueden ser representados por algún partido.
Y a los que fueron a votar también.
Bueno, yo si vas a votar según qué cosas, te puede ir a la playa.
¿La abstención se tiene claro realmente a quién favorece o a quién perjudica?
Bueno, dicen los sociólogos que favorece a la derecha. De hecho, los que más están insistiendo en que vayan a votar es el Partido Popular, lo cual ya también dice un poquito del perfil, ¿no? Yo creo que también, de hecho, ellos tienen unas encuestas internas, cuando hablas con ellos, que les dan mejores resultados que los que están contando. Y a pesar de que yo creo que el presidente de la Junta, el candidato del Partido Popular, está mostrando una euforia contenida, se les escapa. Y eso es negativo, porque yo creo que sus potenciales votantes pues pueden relajarse y ellos lo saben. Por eso están haciendo llamada, porque tienen mejores previsiones de las que cuentan, pero siguen, parece que se quedan a dos o tres de la mayoría absoluta.
Tú dices, Sonia, que diputados. Es el Partido Popular el que está animando mucho a ir a votar. Sin embargo, compartía tertulia esta semana, el lunes, con Beatriz Rubiño, hasta hace tres días parlamentaria del Partido Socialista, y decía, es que los nuestros nos castigan mucho. Entonces, cuando no están contentos con nosotros, directamente no van a votar. No van a votar a otros, directamente se quedan en casa. Entonces, ella animaba también a votar.
Sí, pero Beatriz Rubiño, con todo mi respeto, no es el presidente de la Junta de Andalucía que directamente ha ido ya a pedir que vayan a votar. Por lo tanto, es que yo creo que ese miedo, vamos, lo sé seguro. No, lo tienen, porque es que están las cosas muy, 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 muy ajustadas y a lo más que están planteándose ya es a gobernar en solitario sin tener la mayoría absoluta. Parece ser que no la van a alcanzar, pero como mínimo tener la mayor fuerza posible.
Ana Villarejo.
No solo no la van a alcanzar, sino que es que Juanma Moreno ahora mismo es presidente por la abstención que hubo hace tres años y medio, por eso es presidente hoy. Los partidos de izquierda estamos animando a la gente a ir a votar porque tenemos claro que si la gente va a votar, la izquierda va a ganar. Y por eso ese hincapié en que constantemente en el que sobre todo la juventud y la gente que está un poco más afectada por la fecha de las elecciones, porque tenemos que tener en cuenta que las elecciones se han convocado en plena época de exámenes finales y está todo el mundo pues haciendo sus finales de la universidad y de las formaciones profesionales, pues que acudan a las urnas, que ejerzan su derecho al voto y, por supuesto, pues que aquel día, yo sé que va a hacer calor, que está la playa ahí, que estamos en verano prácticamente, que mucha gente está de vacaciones, pero que es muy importante ir a votar, que es una vez cada cuatro años y que en 12 horas vamos a decidir el futuro de Andalucía durante cuatro años. Así que ese mensaje que lanzo también desde aquí.
Yo creo que todos los partidos, y desde luego el Partido Popular, están animando a votar, y es que deben, es que nos interesa a todos que se vote, es que es el fundamento de la democracia. Una abstención grande, aparte de que perjudique a unos o a otros, que yo eso nunca lo veo claro, luego en el fondo no pasa nada de eso. Una abstención grande lo que demuestra es la irrelevancia,
hartazgo, ¿no? A lo mejor,
el hartazgo de la política. Entonces, mejor que todo el mundo vote. Yo, por ejemplo, voy a viajar el fin de semana. Hace ocho días que tengo mi voto ya admitido por correo.
Decidido.
Sí. Y como decidido lo tengo de siempre. Sí. Pero ya cursado el voto mío, el de mi hija. Y creo que ha aumentado enormemente el voto por correo. Sí. Y tampoco sé lo que significa eso y no me importa. Lo que quiero es que todo el mundo ejerza el derecho al voto.
Inés.
Pues sí, yo creo que efectivamente ha sido un derecho muy difícil de alcanzar como para no hacer gala y uso de él. Y bueno, yo diría que, entre comillas, es casi una obligación porque te da el derecho a protestar si algo no te ha gustado, pero si te ha gustado también es una forma de manifestar que quieres que las cosas sigan y progresen en un sentido o en otro. Y, por otro lado, efectivamente, el tema de los resultados, eso era como lo que yo decía del presunto narcotraficante. Hasta que no haya sentencia, no se decide nada definitivamente. Así que, verdaderamente, creo que la gente debería animarse a acudir a votar como un sanísimo ejercicio ciudadano que es.
Dicen que en estos días, en esta semana, en estos días, que incluso hay gente que cuando va al colegio electoral todavía piensa quién va a votar. Sí. ¿Son días claves o ya lo que queda? Es curioso, ¿nos parece, nos llama la atención que haya gente que no tenga claro su voto a esta altura? No, pues yo lo entiendo.
A mí no me llama la atención, ¿no? Porque hay una desafección hacia la clase política muy grande. Y entonces, hay gente que va allí y que mira los logos y dice, bueno, y gente que va por el voto de castigo, ¿no? Que votan a partidos que son minoritarios. Pero yo creo que es con lo que tenemos que acabar. Es verdad que el PP dice que está animando a la abstención. Yo pregunto si el PP se presenta, porque como creo que nada más que se presenta el candidato Moreno Bonilla, que es sorprendente cómo han ocultado eso. Y luego lo que animo es que la gente que se levante y diga, quiero ir a la playa porque hace mucha calor y es el único sitio donde voy a poder aguantar, bañándome en el agua fresquita, que piensen por qué hace esta calor en esta temporada, que no se corresponde a lo habitual, que estamos por unos grados por encima, y que piensen que entonces lo que tienen es que votar a gente que no...
O sea, Mar González, estás diciendo que la culpa del calor que tenemos es de Juanma Moreno.
Bueno,
No.
A ver, no es de Juanma Moreno, pero sí es del cambio climático, que Juanma Moreno no apoya.
Bueno, de hecho voy a corregir a la compañera porque no es el cambio climático, es la emergencia climática. El cambio climático puede ser algo gradual.
Pero porque decís que Juanma Moreno no... A ver, sinceramente, ¿eh? Es vos el que niega el cambio climático, la emergencia climática, el Partido Popular, no. Y aparte es que Juanma Moreno... A ver, que yo sé que tú eres una ecologista con mayúsculas, pero que Juanma Moreno de siempre ha sido, vamos, a lo mejor en plan amateur, pero estos temas del ecologismo, él siempre ha estado muy vinculado a Greenpeace, en serio, ¿eh? O sea, de verdad que me sorprende.
No. Porque sé que de fachada y la revolución esta verde que le llaman, ¿no? Que es de risa.
Y la economía circular, todo esto.
Sí, que de hecho, vaya por Dios que se ha quedado la ley sin aprobar, la ley de economía circular, ¿no? Que además era todo el triunfo de Ciudadanos y al final no han podido vender nada porque incluso eso no terminó de salir. Pero la evidencia es que en sus políticas no ha hecho nada para atajar, para poner soluciones, perdón, a la emergencia climática. No ha hecho nada. Va en la dirección contraria, la lista, seguir poniendo suelos a la construcción. Eso está claro que no es atajar una emergencia climática.
En cambio, la junta anterior sí.
Y de hecho se ha guardado el dinero de los Next Generation, que es para favorecer la transición ecológica y justa. Perdón, eso es muy importante, en Andalucía, y se los ha guardado para cuando haga falta, como si no hiciera falta que ya empezáramos a adaptar nuestra ciudad a la emergencia climática.
Decía Rosa.
Sí, estaba diciendo si la Junta anterior había tomado las medidas oportunas.
No. Ah, no. Bueno, había una ley de cambio climático que de hecho nació obsoleta, que no cumplía con los acuerdos de París. No, lo que pasa que no es verdad que no iban avanzando hacia el callejón sin salida, que sí nos está acelerando, porque de hecho la lista es un acelerador de proyectos, o sea, que es que se llama así, para más campos de golf, para más macroproyectos
de todo, no solamente de campos de golf, algo que
sí, turísticos.
Si esos proyectos, incluyendo los turísticos, se hacen dentro de determinados parámetros que no perjudiquen el medio ambiente y sí favorezcan a la ciudadanía y el desarrollo económico, pues desde mi punto de vista,
pues entonces los campos podrían incluir un montón de VPO. Hombre, porque es que hace muchísima falta, ¿no? Te lo digo de verdad sin acritud, ¿eh?
No, claro.
Pero porque claro hacen falta miles y miles.
Claro que deberían. Recordemos, por ejemplo, la parálisis de VPO que hubo en la junta anterior. Recordemos que Espadas fue consejero del ramo. Y recordemos otras muchas cosas que perjudicó a Málaga. Pero
¿la parálisis de VPO en Málaga capital desde que está Paco de la Torre?
No, la parálisis de VPO desde que está Paco de la Torre ha sido de la Junta de Andalucía, claro. No del Ayuntamiento, que hizo una enorme cantidad de VPO sin tener competencias para ello.
¿En qué año?
Desde que están y siguen haciendo. Cada año hay promociones de VPO. aunque no todo el mundo lea el periódico, ¿vale?
¿A qué precio? ¿A qué precio?
Ah, mira, eso ya no lo sé porque yo no he optado jamás a ninguna vivienda de VPO ni mi familia tampoco.
No, yo sí sé los precios, vaya.
A 200.000 euros.
Pero la cuestión es que creo que estamos todos en un modelo del pasado. O sea, estamos hablando de construir más. Hay viviendas suficientes para cubrir las necesidades de los malagueños y las malagueñas y de mucha gente más que venga. El problema es que hay muchas viviendas que están cerradas, que son de los fondos buitres, del Blackstone, y luego hay muchas viviendas pues que se han metido en el mercado especulativo de los Airbnb, y ahí ha habido una connivencia con esta corporación del ayuntamiento que no ha puesto ningún tope
de España, porque el desarrollo de ese tipo de viviendas turísticas se ha dado por igual, no, es más, se ha dado más en otras zonas como por ejemplo en Baleares que lo que ha ocurrido en Málaga. En todo caso, esto tiene algo que ver, un poquito que ver con el derecho de la propiedad individual, que creo que a los propietarios hay que
pero
tener
tú,
un respeto.
Como poder puedes
hay que incentivar, no solamente los ayuntamientos, que no tienen, repito, competencia en materia de viviendas, sino Junta de Andalucía en su momento.
Sí, que tiene,
ahora,
porque por ejemplo el IBI, tú puedes grabar más una vivienda cerrada o que se dedica a la especulación que una vivienda que sea para uso familiar o la tengas en un alquiler. O sea, que cuando me dices, ahí no tengo competencia.
Tú puedes incentivar, el Ayuntamiento de Benalmádena lo ha hecho.
Sí,
vamos,
sí.
A mí me da igual, ahí gobierna el Partido Socialista. En Mija gobierna el Partido Socialista también y no lo aplica. Por eso quiero decir que no quiero decir por un signo. Tú puedes incentivar rebajar los impuestos a quien tenga sus viviendas en
hoy
el alquiler
mismo,
tradicional.
Hoy mismo sale,
¿no?,
en el periódico que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le ha dado un revolcón al ayuntamiento que había gravado más las basuras de las viviendas turísticas y la justicia se le ha echado para atrás. No es tan fácil como decís, ¿eh? Entre otras cosas porque existen derechos.
Claro. Sonia, tú conoces bien las interioridades del partido Vox. ¿Por qué este partido en Madrid no permite que hablen sus candidatos, ni simpatizantes, ni militantes? Nada, en un medio de comunicación no habla nadie que no lo autorice.
No, nadie, no.
Que no
tú
lo
me
autorice...
preguntas, tú sabes que yo te contesto.
Claro, contéstame.
Han habido otros momentos en los que personas han ido a los medios y hablan. Es que depende de la persona. Cuando tú tienes una base humana de aquella manera, pues entonces no la puedes mandar a los sitios. Así de claro te lo digo. Es que en las anteriores elecciones, por ejemplo, por no citar esta casa, ¿no?, que puede COPE, que a lo mejor pueden sentirse como una casa amiga, ¿no?, más cercano, quizás.
Bueno,
por
aquí
sus...
no han querido...
Ahí voy. Pero, por ejemplo, en la SER, en las anteriores elecciones, en las municipales, por ejemplo, José Enrique Lara, que era el número uno que se presentaba, participó en las entrevistas, en las elecciones nacionales. Patricia Rueda, número uno por Málaga, fue a 101 Televisión, fue... En fin, quiero decir que...
¿Y en estas autonómicas?
Pues en estas autonómicas porque no les importa absolutamente las elecciones autonómicas. Entonces, las personas que tienen representando las diferentes opciones, vamos a hablar de Málaga, no tienen ni idea, pero ni idea... de la provincia, ni idea seria de los problemas, las necesidades de la provincia de Málaga y de sus 103 municipios. Creo que creen que todavía son 101 con la tele. Te lo digo de todo corazón porque los conozco. Entonces, claro, ¿a dónde los vas a mandar? Tú los mandas y preguntas cualquier cosa, da igual, cualquier cosa de la que estamos comentando ahí, ni idea. Tú dices, venga, vamos a hablar de la Vega Mestanza, ni idea. Vamos a hablar de los pisos turísticos, pero real, aplicado a la normativa, ni idea. Pero ni idea es,
o sea,
ni idea.
Pero entonces, las personas que salgan representadas por Vox, que aquí en Málaga seguro que sale alguien.
Seguro,
¿qué pasa? ¿Que tienen que llamar a Santiago Abascal cada vez que vayan a mover una piedra?
No, porque
piedra.
Santiago,
o sea, aquí
Abascal
va...
de Málaga también tiene bastante poca idea.
Pues entonces...
Yo creo que el desarrollo, lo digo tal y como lo pienso, de Vox todavía tiene ralentí. Pero esto, el futuro va a ser bastante, y la caída bastante, lo digo sinceramente, porque como tú bien dices, conozco, esto van a acabar peor que Ciudadanos y que Podemos, porque tú puedes tirar hasta cierto punto. De ahí que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, por eso yo siempre lo digo, dices, no, está diciendo con la boca chica que no quiere pactar con Vox. No, no quiere pactar con Vox en Andalucía porque es imposible, porque es una hecatombe. Porque, de verdad, lo digo, ¿eh? Porque cuando tú los... hay personas que de cerca ganan. Cualquiera de ellos, de cerca, pierden.
Ya veremos lo que pasa el 19 de junio, el domingo, ¿eh? En todo caso, si ningún partido pudiera conformar gobierno, se ha hablado incluso de la posibilidad de repetir elecciones. ¿Esto realmente lo entenderían los andaluces, Inés? Inés Barba, ¿tú lo entenderías repetir elecciones?
Yo creo que no, y yo creo que por eso es tan importante que la gente no se quede en su casa y vaya a votar. Mira, yo soy una firme defensora de que una mayoría simple pueda gobernar, por una sencilla razón. Yo creo que la única forma de darle una oportunidad a un partido político de que desarrolle su programa tal y como lo ha anunciado y de ver si es capaz de hacerlo es que gobierne en solitario. Y las coaliciones muchas veces, más que un ejercicio democrático de aportación de ideas y de contrapeso, al final lo que resulta son bastones en las ruedas. Entonces, una auténtica barricada en un gobierno con varias facetas, a mí no me parece una opción interesante desde el punto de vista de medir la capacidad del partido que está en el gobierno. Entonces, creo que no se llegaría a nuevas elecciones. Creo que de una forma u otra se alcanzaría un consenso, pero también confío en la posibilidad de que se pueda alcanzar una mayoría absoluta, gobierne quien gobierne. Por esa sencilla razón, para poder desarrollar el programa en su plenitud.
Ojalá que no. primero porque yo entiendo la política como el arte de ponerte de acuerdo con la gente.
O sea, ojalá que no dices lo de repetir elecciones, ¿no?
Ojalá que no se repitan elecciones y ojalá que haya un bloque progresista que dé los números para que podamos desarrollar un programa inclusivo socialmente y medioambientalmente hablando. A mí lo de gobernar en solitario me parece que son de tiempos pasados, del sistema bipartidista, ¿no? En el que o era uno o el otro. Y no demuestras la diversidad y dejas a gente, mucha gente fuera del sistema.
Pero es que no, eso pero depende de los votantes.
No. Claro, y aparte es que creo que también hay una idea muy equivocada. Se piensa que cuando se gobierna en solitario ya no se escucha a los demás. No es así. Las buenas ideas pueden venir de cualquier sitio y creo que hay que atenderlas a todas. Eso no significa que no se puedan alcanzar pactos puntuales. Evidentemente no va a haber un consenso en todo.
Claro, pero como decía lo de desarrollar su programa al completo, entonces no estás dejando el hueco para
no,
que...
No, claro que sí. Es que eso no impide que se puedan incorporar también otras ideas que pueden ser sumamente interesantes procedentes de la oposición, ¿por qué no?
De todas maneras, yo creo que por Andalucía, ¿no?, el partido que representa Mar, ya han avanzado, también se sumaba a Comisiones Obreras, que ellos se plantearían la abstención,
sí.
Es decir, para dejar gobernar, porque no van a alcanzarse mayorías absolutas. La izquierda, lo siento Mar por vosotros y por Ana, no suma. Entonces, todo lo parece ser, y aquí es verdad que no se sabe lo que va a pasar hasta el 19, pero parece ser que la fuerza más votada sería el Partido Popular, sin mayoría y con ese Vox ahí amenazando y que quiere entrar al gobierno. La única vía para evitar elecciones, porque el presidente actual, presidente de la Junta, no quiere pactar con Vox y no quiere, fehacientemente no quiere, sería la abstención del resto de fuerzas. Pero eso no va a ser gratis, Inés. Uh-huh, uh-huh. Lo dijo Inma Nieto, claro. Hay que entenderlo también. Uh-huh. Eso está muy bien lo que tú dices, pero luego las cosas no funcionan así, eso de las propuestas y tal. Entonces, eso yo creo que tampoco va a ser tan complicado porque Juanma Moreno nunca ha representado la derecha radical, no, ni la derechona. Muy moderado. En fin, tampoco el alcalde Paco de la Torre, sinceramente, que viene
sus formas, no sus políticas.
Pero yo creo que podríamos tener una legislatura tranquila. Eso sí, va a tener unos costes. Va a tener unos costes que, lógicamente, se van a tener que hablar de antemano. Y yo creo que Inma Nieto ya tiene preparada, porque me parece una persona seria, y si lo ha ofrecido y ha dicho que se plantea la abstención, se lo plantean de verdad, aquí está mal. Pero tendrán sus líneas o sus lineecitas rojas ya más que escritas. Yo creo que ahí sí que realmente incluir las políticas de la oposición. De otra manera, dejarlo al árbitro de... No, yo creo que no, ni le conviene a Andalucía, ni
Rosa Francia.
Sí, yo leí también las declaraciones de vuestra líder, en ese sentido de que estarían dispuestos a negociar la abstención, pero con eso no bastaría, haría falta... Vamos, así en principio no bastaría. Y Juan Espadas ha dicho que no, que la abstención es nada. De manera que no parece que la solución pueda venir por ahí tampoco. El gobernar un partido en minoría o en mayoría simple o algo por el estilo, claro que funciona, que puede funcionar bien. Basta con que todo el mundo esté a la altura. ¿Qué pasó en Málaga en el primer gobierno de Celia Villalobos? el Partido Popular no tenía la mayoría. Sin embargo, había un fantástico líder en el PSOE, Eduardo Tobal, que negoció, exigió y peleó cada cosa que se hizo, que hubo que trabajar muchísimo, pero que todo funcionó muy bien.
Pero Rosa, es que ahí Juanma Moreno no está siendo justo. Lo mismo que le pides al PSOE, que le pides a Juan Espadas, oye, que si gano yo, abstente, él no es capaz, el otro le ha pedido también, oye, comprométete a que si la fuerza más votada soy yo, tú me vas a apoyar a mí, pacte con quien pacte. Y el otro, Juanma, sale porque es que tú vas a pactar por Andalucía a los que él llama franquiste. Yo creo que ahí eso hay que, la cremallera por los ciudadanos y por un respeto a los ciudadanos tiene que ser bidireccional.
Si no hay mucha confianza, si, no parece que haya por ninguna parte.
Ana Villarejo, que no la vemos, pero estás ahí.
Es que no, nunca está en una tertulia y no sé si interrumpir, no interrumpir, por eso.
Interrumpe.
Tú estás en casa, Ana.
Vale, es que me falta un poquito de experiencia y digo, no sé si sienta mal que hable mientras que hay otra compañera hablando. Entonces, por eso estoy un poco más callada. Mirad, que no la izquierda no van a gobernar, eso lo dicen las encuestas, pero es que la gente en la calle no dice lo mismo. Entonces, hasta el día 19 no sabemos si la izquierda vamos a sumar o no, porque yo estoy confiada en que puede ser que sumemos. Así que, partiendo de la base esa, luego, hablando de Juanma Moreno de moderado, Juanma Moreno no tiene de moderado absolutamente nada. Juanma Moreno va disfrazado de moderado, pero no tiene de moderado nada. Una persona que es capaz públicamente de defender que se ha votado en contra de la ley de la eutanasia, que se ha votado en contra de la reforma laboral, que está
la ley de vivienda también ha dicho que
la ley de vivienda que está beneficiando a un montón de jóvenes en Andalucía, porque hay un montón de personas con contratos indefinidos y que los más beneficiados siempre somos las personas jóvenes. Una persona que es capaz públicamente de apoyar todas esas medidas en contra y además de decirlo a las claras y de encima decir que va de moderado y pedir el voto a los progresistas. Perdona que te diga, pero es que de moderado no tiene absolutamente nada. Al revés, lo que tiene, lo que está es disfrazado de moderado porque sabe que el electorado que va a votar es el progresista. Por eso va ahora de moderado, pero de moderado no tiene absolutamente nada. Yo, sinceramente, espero que no gobierne el Partido Popular y menos que lo haga con la extrema derecha, porque sería un retroceso en los derechos y sobre todo un retroceso en las oportunidades de las personas jóvenes que queremos un futuro. Por poneros un ejemplo, mira, ya hay comunidades autónomas como en Valencia que el bono alquiler, que es una medida fundamental para los jóvenes para poder desarrollar nuestros proyectos de vida y poder emanciparnos, en Andalucía todavía no se ha puesto en marcha y lo único que tiene que hacer Juanma Moreno es ponerlo en marcha, es que no tienen otra cosa que hacer, es que el gobierno de España ya le ha mandado el dinero, lo único que tiene que hacer es gestionarlo y no lo gestiona. ¿Por qué? Porque no le importa la ciudadanía de pie y la gente
está ahorrando.
Y está ahorrando, claro, después sale diciendo que tiene superávit, cuando un 44% de la población joven de Andalucía está en el paro. Pero claro, él es el moderado y el que le pide los votos a los progresistas. Por eso digo que yo hasta el día 19 no quiero ni siquiera ni hablar de pacto, porque es que la gente en la calle nos dice una cosa completamente diferente a la que salen los resultados de las encuestas.
Bueno, 1:35, 35 minutos. Está claro, cada una tenéis claro vuestro voto, ¿no?
Clarísimo.
Pues ya está, eso es lo importante, que y los oyentes pues, han escuchado distintas reflexiones y el que tenga dudas, pues el domingo que la remate ya y desde luego que vaya a votar, que es muy importante. Nombre de la propio de la semana, uno de ellos, el de Braulio Medel, que ahora lo pongo sobre la mesa, pero tenemos a la invitada y quiero poner antes otro. Barack Obama, el presidente número 44 de Estados Unidos, que ha sido la estrella, el reclamo de un congreso muy importante que se está celebrando en Málaga, el DES, el Digital Enterprise Show, la muestra de empresa digital. Dicen los organizadores que es el mayor evento digital del mundo dedicado a la transformación digital, al liderazgo, a la tecnología, al negocio, y se está celebrando aquí en Málaga y se va a repetir además en próximas ediciones. El que pretende ser alguien en la ciudad estaba viendo a Obama. Rosa Francia, había más concejales viendo a Obama que en el Ayuntamiento de Málaga. Ahí el que muy se cabrisa. Mueve no sale en la foto.
No lo sé, porque la que no estaba soy yo, evidentemente.
Sí, ahí estaban todos.
Las entradas costaban cerca de 2.000 euros. Sí, los concejales no habrán pagado.
Yo creo que allí había pagado poca gente.
Claro.
Sí, yo creo. Algún empresario, algún CEO tal, a lo mejor. Pero también te digo una cosa, aquello no valía 2.000 pavos. Porque ni traducción simultánea. O sea, allí yo me imagino a Pepe del Río al concejal de movilidad, al que le tengo todo el aprecio del mundo, porque algún día pondrá los carriles bicis que hay que poner en la ciudad, sí, algún día, sí. Pero yo creo, no sé si... Rosa Francia, ¿por qué te ríes?
Porque ya te has vuelto a referir a Pepe del Río, es que no puedes olvidarlo nunca.
No lo puedo olvidar.
No, quien quiera moverse en bici no se lo puede olvidar.
Es que soy ciclista, por eso no lo olvido. Ve, allí estaba yo, digo, lo llego a saber, me siento al lado para que me vaya haciendo la traducción simultánea de lo que contaba Barack Obama. O sea, por 2.000 pavos ya podrían haber puesto traducción. Y las sillas, en fin, y la cola, en fin, y la espera. Yo no sé, yo no pagué, los 2.000 euros.
Yo no pagué los 2.000 euros, pero es que, y yo soy, mi inglés es de los montes. Yo también hubiera necesitado un traductor simultáneo.
Claro,
pero
es que, como todo lo que
pero es que
ahí.
Hay que ver a qué va la gente. Es que a veces somos un poco... Claro, hablabas de lo de Barack Obama, la gente haciéndose las fotos. Es un foro... Yo es que hace dos semanas hablé de esto con la propia directora gerente, con Yolanda Aguilar, del foro. El foro realmente es puntero a nivel internacional, europeo, el primero en temas de transformación, de digitalización y de tecnología. Se supone que las criaturitas que van allí saben inglés. Porque si no, de poco les va a servir. Ahí hay unas figuras de verdad, de relumbrón, de economía azul, de bueno, todo el negocio que se ha montado de antienvejecimiento celular, de verdad, figuras brillantes también, la modernización aplicada a las personas con discapacidad, en fin,
a
de
la
verdad,
sanidad,
flipante.
todo.
Sí,
o sea,
Obama es el reclamo de marketing. Ahora, si en esta ciudad que a veces caemos en ese tipo de cosas, de la foto de Obama, pues claro, luego dicen, no vale esto. Hombre, el foro vale eso y mucho más.
El foro sí.
Pero claro, si tú te has plantado allí dependía
de a qué vaya cada uno. El que vaya a hacerse la foto, da igual que hable inglés o que no hable inglés.
Claro,
basta
totalmente.
Con que sonría.
Bueno, que estamos hablando, ahora profundizamos, pero de esa Málaga como ciudad tecnológica, como ciudad digital, que estamos dando pasos en ese sentido, desde luego, algunos lo critican. Vamos a morir de éxito, vamos a morir. Bueno, nos han elegido empresas para el sector, para instalarse aquí, como Google, Dekra, Vodafone. Lo hemos comentado más de una vez. Y cada vez, además, hay más oferta de formación digital para nuestros jóvenes. Porque, claro, si están esas empresas, pero no tenemos la formación, pues tampoco para que vengan otros de fuera, pues oye, ya formamos. Y os quiero hablar de una iniciativa que pone sobre la mesa la consultora 50 y 50. Su presidenta es Gloria Lomana. Gloria, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Le sonará la voz a los oyentes, el nombre, claro. La contertulia, sí, de Herrera de por las mañanas. Sí, pues esa es Gloria. Oye, Gloria, desembarcáis en Málaga a mediados del mes de julio con una propuesta muy interesante dirigida a mujeres jóvenes de entre 15 y 18 años. ¿Exactamente de qué se trata?
Pues exactamente se trata de un curso de formación que efectivamente se llama así, Jóvenes y Liderazgo, para formar chicas imparables. Es un programa que hacemos desde 50-50 con COE, porque estamos pensando en formar liderazgos sólidos femeninos de futuro, y por lo tanto lo hacemos con la Casa de las Empresas y lo hacemos en excelencia con IE University, que es la gran escuela de negocios que hay en España de referencia mundial. Y estabais hablando de Málaga, y bueno, es que desde toda España percibimos que si queríamos hacer estas chicas imparables tech, porque es la edición tech que la queremos fidelizar y llevar a una sede permanente en verano para que las 5 jornadas de formación sean de lunes a viernes en un lugar fijo, pues claro, qué mejor sitio que ir a Málaga. No había duda, no hemos dudado que este es el hub tecnológico y que así se os percibe desde toda España. La verdad es que estamos enamorados de Málaga y allá que vamos a mediados de mes, efectivamente. Ahora estamos todavía con inscripciones para ir pues seleccionando las alumnas.
Claro, eso te iba a preguntar, ya por edad aquí en la mesa, entre 15 y 18 ya no, y qué pena, ¿verdad?, que no nos tocara esta generación, pero bueno, pero sí que nos escucha mucha gente, padres, madres, abuelos, abuelas, tías, incluso gente joven. ¿Qué tienen que hacer para registrarse, para participar? ¿Hasta cuándo pueden hacerlo, Gloria?
Pues mira, lo pueden hacer todavía durante toda esta semana, este fin de semana, sobre todo para que las chicas hagan el vídeo que tienen que hacer y rellenen el formulario que se hace a través de IE. Toda la selección la hace el Instituto de Empresa, pero para tener toda la información, la manera de acceder a estas inscripciones y todo lo que necesitan, todas las bases, están en 5050gl.com, en la web, toda la información, pero todas las redes sociales de 50-50, que en realidad es como si escribieras 5050, todo seguido, lo van a encontrar. Estamos en todas las redes sociales con toda la información para que ya pues no apuren el tiempo. ¿Cómo estamos haciendo? Pues es un programa que para formar en esos liderazgos tenemos 5 jornadas que las chicas comienzan trabajando sus propios proyectos, que a partir de ahí ven cómo se pueden financiar, con qué tecnología lo hacen, cómo los posicionan en el mercado con marketing, comunicación, con qué personas y toda esa ruta que luego la defienden ante un hipotético consejo de administración, que es el jurado, que también las va a escuchar el último día, pues esa ruta la hacen pensando en objetivos de desarrollo sostenible, es decir, que todo tiene que ser para la sociedad y de una manera responsable, que es lo que queremos, liderazgos humanistas, que esto precisamente nos lo da Málaga, esa agenda tecnológica, pero también esas citas y esa agenda cultural que tenéis, que hace que sea una ciudad envidiable.
Formar el liderazgo. Gloria, a la vuelta de la esquina podremos ver a más mujeres al frente de empresas de CEO que hombres.
Seguro, seguro. Fíjate, las masterclasses que nosotros llevamos, pues tenemos mujeres de su preferencia. El primer día, que ese primer día va a ser inaugurado por el alcalde de Málaga, porque colabora el Ayuntamiento de Málaga. Nosotros hemos ido a decir, estamos enamorados de la ciudad y el Ayuntamiento nos deja la Caja Blanca. Allí lo vamos a hacer, es un lugar maravilloso, en la zona universitaria. Pues mira, el primer día, después de esa inauguración que vamos a hacer, pues donde también va a esa inauguración la presidenta de la Fundación COE, Fátima Báñez. Bien, pues ahí vamos a tener a la directora general de Meta, que claro, lo que es Facebook, lo que es Instagram para las chicas, y ella va a hablar de metaverso y vamos a hacer el metaverso con ellas. Pero es que tenemos una potencia de mujeres en este país también. Vosotras tenéis ahí mujeres de referencia. El último día del jurado va a estar la concejala de innovación, Susana, que nosotros también...
Susana Carillo.
Normalmente, claro. Pero en estas jornadas, que clausurará también y estará Susana Carillo en el jurado, tenemos pues a la directora general de Red y Tecnología de Orange, a la directora general de Open Bank, para que les hable de fintech, para que ellas les pregunten, para que interaccionen con la presidenta para toda Europa de Merck Healthcare, que es ciencia, que es tecnología, con la socia de Kibo, que es el gran fondo de inversión, que también es fintech, en tecnológicas, con la directora de Sostenibilidad y Comunicación de COE. Estas mujeres van a estar en Málaga al alcance de las niñas para que también las chicas pierdan incluso esa imagen de que los líderes están subidos en un podio en lo alto, ¿no? O sea, es hablar con ellas, es las chicas ganar autoconfianza y hacer esa ruta con seguridad para que luego aprendan todas las técnicas, incluso de comunicación, de presentación, la propia técnica de toda la innovación, que es de lo que se les habla, y del emprendimiento, pero ellas mismas descubran sus habilidades. Llegan muchas veces pensando que no son capaces ni siquiera de plantearse un proyecto, de pensar que ellas pueden identificarlo, y de algún modo, como jugando, pues llegan a verlo muy fácilmente. El primer día ya saben en qué proyecto van a trabajar, identificando algún problema cotidiano, y a partir de ahí van a encontrar la solución de cómo hacerlo, y eso les va a llevar a saber su proyecto. Es un formidable ensayo de networking para ellas, de equipo, de debate, y la verdad es que queremos que salgan reforzadas.
Sin duda. Chicas Imparables Tech, para formar en liderazgo, 5050gl.com, ahí encuentran toda la información para inscribirse y tal. Por cierto, Gloria, 30 segundos, no te voy a pedir que hagas una porra, claro. Domingo 19 de junio tenemos elecciones autonómicas. Más o menos, ¿tú qué dirías?
Pues mira, yo más o menos leo encuestas y sí que tengo el gusto de pensar que las demoscópicas están acertando últimamente en nuestro país. Entonces no tengo más que eso, pero sí que me da esa intuición, ¿no? De que
de que harán, digamos, haremos una fiesta participativa, que la gente vote en libertad, que disfruten del día, que la fiesta de la democracia es el día que nos llaman a las urnas, y que luego no tendremos derecho a quejarnos, además de nada, si no ejercemos ese derecho y casi el deber que tenemos de votar. Yo creo que, bueno, será un día precioso, maravilloso, con menos calor, y os deseo que lo disfrutéis y que el resultado pues os acoja lo mejor que se pueda.
Gloria Lomana, un placer tenerte en antena. Un beso
Muchísimas
fuerte.
Muchísimas gracias, Mónica. Un abrazo. Gracias a todos los oyentes.
Gracias. Mujeres, jóvenes, para formarse el liderazgo. Decía Gloria, Málaga, es que es la imagen. Mar González dice que no. Málaga no tiene esa imagen de ciudad moderna, tecnológica. ¿No la tiene? ¿O que no te gusta?
No, es que si desde fuera se percibe eso, porque se percibe una imagen completamente errónea. O sea, me parece que viven en un mundo aparte, porque lo que estamos viendo es barrios con gente que no puede vivir en ellos porque los están echando por el alto precio de las viviendas. O sea, no significa esto que estemos en contra del progreso. Por supuesto que sí, el progreso es súper importante y muchas de las soluciones, algunas, ¿vale?, a la emergencia climática van a venir desde la tecnología y desde el progreso. Pero el problema es cuando tú avanzas y no miras qué te estás dejando atrás. Y para mí eso es lo importante, porque este curso, ¿a quién está dirigido? No a la gente que yo conozco. No a la gente de los barrios. Está dirigido a unas élites que siguen.
Mira, por ejemplo, yo no he tenido la suerte, mi padre no me podía pagar ir a la universidad privada ni ir a Londres. Me lo pude pagar yo con 38 años, pedí un año de excedencia en esta casa que me lo dio y me fui a estudiar inglés, que era mi sueño, pagándomelo yo con 38 años. Te quiero decir que yo no he podido, pero yo, en la persona que tiene la suerte de tener unos padres que le pagan el mejor máster, el mejor verano en Estados Unidos para aprender inglés, yo no me parece fenomenal.
No, y a mí también lo que me parece es que tiene que haber oportunidades, o sea, para que la gente, gente que no está en esa capacidad económica.
Claro, pero no es incompatible. Chicas jóvenes, no es que se lo puedan pagar, no es incompatible.
Pero que se lo puedan pagar. Tendría que haber una ayuda del ayuntamiento.
Un momento.
Hay una beca del 50%.
Para todos los que se inscriban. Y hay unas reuniones que me da a mí la sensación de que si se presenta gente con un currículum que merezca la pena, harán todas las excepciones que tengan que hacer. Que yo comprendo que todo el mundo tiene derecho a tener una oportunidad y ojalá a todo el mundo le llegue y ojalá todos trabajemos por ello. Pero a que tú no tienes nada en contra de que un grupo, aunque sea un grupo, porque serán, no sé, no han dicho cuántos, no será demasiada gente, pero aquí es una suerte que esa gente sí tenga esa oportunidad.
Por supuesto,
pues
por
ya
supuesto.
Está.
Yo creo que me refiero es que pueda acceder más gente, la gente que vive en Málaga también, claro. O sea, que la gente.
Bueno,
fíjate,
en todo caso, yo diría una cosa más.
El polo digital del ayuntamiento oferta una amplia, oferta.
Yo creo que tenemos que ser serios, porque cuando hablas con los profesionales de verdad que llevan muchos años, no quiero citar porque tampoco quiero comprometer, pero lo han hecho públicamente en las redes, cuando se anuncia a bombo y platillo, viene un centro que te enseña a ser programador en 3 meses. No. Málaga no está ahora mismo, que estamos, a mí me parece genial que se apueste por todo lo que sea, pero genial no, lo siguiente, en apuesta por la tecnología, la modernización, que por favor busquemos alternativas a vivir solo y exclusivamente del sector servicios y del sector turismo, pero estamos de una manera incipiente, que vamos por buen camino. Ahora, decir, nos hemos fijado en Málaga, porque Málaga es la
ley. Nos hemos enamorado.
Os voy a poner, Sonia. De hace 3 minutos que ha llegado el correo electrónico. Con motivo del congreso que estamos hablando, del DES, han hecho una plataforma de investigación de mercado que se llama Apinio, ha publicado un estudio de la percepción que tienen los españoles de la ciudad de Málaga. Yo te digo acaba de llegar el correo. Málaga se ha convertido en una ciudad digitalizada y para el 26% de los españoles, Málaga es una capital digital que beneficiaría al resto de España trayendo capital extranjero. El 20% de los encuestados sitúa en primer lugar a la ciudad de Málaga como la más atractiva para teletrabajar, seguida de Barcelona con un 14% y un 13% Cádiz. De los españoles que se mudarían a otra ciudad para teletrabajar si tuvieran esa oportunidad de hacerlo, el 67% afirma que se mudaría a la costa.
Perfecto, pero es que eso es lo que les estamos contando. Yo tengo 48 años y la mayor parte de mi vida me he dedicado al marketing, a la comunicación. O sea, si eso es lo que les estamos contando, que no digo que tenga parte de verdad.
Eso es una encuesta.
Pero pero claro, de la percepción que tiene la gente, y nosotros podemos gastar muchísimo. Y solo un apunte, a mí, por ejemplo, este curso, estas jornadas me parecen estupendas y veo muy positivo, pero sinceramente creo que, por ejemplo, está genial, el ayuntamiento colabora económicamente, tiene que estar ahí la concejala Fátima Báñez del Partido Popular. Oye, haber invitado a la ministra de Ciencia valenciana, ingeniera de telecomunicaciones, aunque sea el Partido Socialista,
no sabemos si la han invitado.
Haber luchado para que venga alguien, te da también
Fátima Báñez, otra sensación. Fátima Báñez está allí, no porque vamos,
ya,
no
ya,
un
ya.
tanto que del Partido
por
Popular,
supuesto, pero sino lo, por el pero cargo que pero tiene. Pero lo es, y la COE y tal. Yo es que creo que de verdad suma muchísimo más, hace más atractivo a la gente. Yo es que apuesto por la diversidad y por contar y por hacer, de verdad, en fin. Pero vaya, que me parece genial y creo que por aquí hay que ir y hay que apostar por la tecnología, por la modernización. Eso vaya por delante.
Inés.
Bueno, pues yo quería comentar dos cosas. La primera, que yo creo que el resultado de la política a nivel autonómico de los 4 últimos años y a nivel local de mucho más atrás nos ha llevado a esto. Y el eje ya no es Cataluña, Comunidad de Madrid o País Vasco, en concreto Bilbao o Comunidad de Madrid. El eje ya se está desplazando Comunidad de Madrid-Andalucía. Y eso es una realidad, pero internacional. Yo estoy muy en contacto con francófonos y se están mudando aquí porque vienen empresas de intangibles. Entonces, ¿por qué es tan interesante Andalucía? Porque hay mucho por hacer y esa es una de nuestras grandes bazas. La segunda cuestión, mira, ¿tú sabes lo que va a dar acceso a la vivienda, a la juventud? La formación. No peces, hay que darles cañas. Los peces hay que darlo ¿de qué manera? Becarles, ayudarles. Pero luego, la formación, el hecho de que sepan que para salir de una situación marginal, desfavorecida, la única solución es la formación, a mí me parece capital. El esfuerzo personal, el mérito personal debe ser auxiliado, pero es esencial que la juventud capte ese resorte que de repente te hace decir, oye, me quiero dedicar a esto. Y en un caso como el que estamos comentando ahora, me parece esencial, sobre todo tratándose de jóvenes, de chicas. ¿Por qué? Porque son profesiones normalmente participadas por hombre un 80-90%. Entonces, es muy difícil que esas profesiones vengan a ellas si no hay eventos de este tipo que las acerquen, que les permitan conocerlo, si no hay un sistema de becas para aquellas que no lo puedan costear. Ahí está la verdadera ayuda, en facilitar la formación, porque es lo único que va a permitir que puedan prosperar. Y además, no solo enseñarle el mundo tecnológico, sino que enseñarle dotes de liderazgo. Eso me parece todavía muchísimo más importante. No es decir, oye, te puedes incorporar a esto en un nivel básico, ya verás. No, es que puedes llegar a tener dotes de mando. Con ese aplomo hay que entrar en las cosas, percibiendo que no hay un techo, sino que verdaderamente lo que hay es formación sin límites. Ahí es donde hay que insistir.
Pero esto es como el chiste. Quiero la formación es fundamental, pero esencial. Claro. Es un techo y una casa. Es que las personas están formadas, estamos formadas.
Pero es que una cosa lleva
y
a la
nos
otra.
Enfrentamos a sueldos miliuristas. Claro. Es que seamos realistas.
Trabajando en el sector
servicios. Es que venga gente de fuera a comprar pisos de 300.000 euros, de 1,5 millones
Depende
de euros,
de
pero
lo
los malagueños sigan dedicándose fundamentalmente a la hostelería. Depende de lo que hagas, pero es que la vivienda es básica y fundamental para todo el mundo.
Claro, pero es que si enfocamos la formación, porque vamos a ver, tú puedes ser camarero toda tu vida o puedes ser camarero
y periodista y no poder comprarte un piso de 250.000 euros, ¿eh?
Bueno, pero quizás tengas que completar tu formación de
manera. Claro que la completamos, hacer. Por supuesto, pero la vivienda el techo tiene que estar garantizado de alguna
verdad
forma.
Es que tengo que decir que el tema de las cañas ya me cansa. Bueno, porque en Andalucía se ha usado muchas veces como si no supiéramos pescar. El problema es que nos lo han pescado todo. Y se han llevado todo. No. Y estamos los jóvenes, porque me voy a incluir todavía ahí, 34 años, me siento todavía joven por cómo hemos envejecido, pero formación, carreras, máster, y la salida es o irte de aquí o te quedas en el sector servicios.
Vamos a ver,
vale, nos quedan 4 minutos. Entonces, como hace falta despedir y todo, os doy 30, bueno, me le voy a dar un minuto a Ana Villarejo, que no ha hablado. Ana, te doy tu minuto ya.
Vale. Mira, perdona, es que ya he dicho antes lo de la tertulia, no sé cómo enfocar esto encima.
Venga,
de los peos,
no pierdas el tiempo de tu minuto, Ana, así te lo digo.
Imagínanos guapísimas.
Pues mira, con el tema respecto a lo que ha comentado la compañera, Yo creo que sí que es importante lo de fomentar el liderazgo, sobre todo en la juventud y sobre todo en las mujeres, en cualquier ámbito, no solo en el ámbito empresarial, sino también en el instituto, en la universidad, en cualquier tema, porque es verdad que tenemos un micromachismo intrínseco en la sociedad, que no nos damos cuenta, ni siquiera las mujeres, sobre todo las jóvenes, del desarrollo de, sobre todo de cualquier, en cualquier tipo de conversación, ¿no? Entonces yo creo que estos cursos de formación y de liderazgo sí que pueden ser buenos. Además, como ya ha dicho también la compañera, hay carreras universitarias o hay determinadas profesiones que hay un sector de la población muy pequeño de mujeres que se dedican a él, y que incentivar esto, como también se está haciendo por parte del Gobierno de España, para que las mujeres, pues por ejemplo, las carreras de ingeniería, pues también se formen en ellas, pues... ¿Qué, perdona?
¿Que se te ha ido ya el minuto? Es que nos tenemos que despedir.
Vale.
Rosa Francia, tus 30 segundos. Pero mira el tiempo como vuela.
Que es cierto que este curso y tantas medidas que se hacen son gotas de agua. Que hay que hacer muchísimo más. Pero ojo, no vayamos siempre a decir, es que lo primero es vivir y lo primero es comer. Primum vivere, evidentemente. Primum vivere, pero junto a eso está todo lo demás. Es que si no, sobrarían todos los ministerios, salvo el Ministerio de Economía y Hacienda, no, o el de la Vivienda, o el de Sanidad. Todo es necesario y lo importante es compaginarlo todo y llevarlo adelante. Esto es muy poquito, pero esto es necesario y lo que hace falta es ampliarlo más.
Mar González.
Bueno, en todo esto, el tema también, como lo ha comentado Ana, lo que más me preocupa en cuanto a las mujeres no es tanto el techo de cristal como el suelo pegajoso. Y hay que tener muy en cuenta que las mujeres tenemos un suelo pegajoso que no nos deja siquiera tener unos sueldos dignos. Y luego, por otro lado, en el tema de la formación, a ver, justo uno de los temas que no nos ha dado tiempo a tratar, como nos suele pasar.
Como siempre.
Es que la universidad pública está ofertando menos plazas que gente aspirando a entrar en ella. Porque no ha parado de meterse aquí con el señor Imbroda todo lo privado para cubrir lo que no puede la pública. Y lo que tenemos que hacer es que la pública pueda ofertar a toda la gente que quiera estudiar.
Sonia, muy breve. Yo coincido con Rosa, por supuesto, no todo es comer y dormir. Hay todas otras necesidades que suman a la vida. Pero decir, es que ya lo escucho, no solamente se lo escucha Inés, se lo he escuchado también, decir que la solución para acceder a una vivienda es la formación, es engañar al personal, porque personas formadas, muy formadas, no pueden hacer... Titulaba el otro día el periódico Málaga, y un periódico serio, comprar una vivienda en Málaga se ha convertido en una opción solo para ricos, no lo dice un panfleto. Por favor, paremos, porque si no vamos a tener un serio problema en esta provincia.
Inés Barba.
Vamos, yo lo que creo es que realmente Andalucía ha sido considerada como una comunidad disminuida, porque era lo que se estaba vendiendo. Andalucía no es capaz, Andalucía necesita ayudas y subvenciones constantes, y yo creo que hay que empezar a despertar ya y empezar a ver qué es lo que se puede hacer para salir adelante. Y eso indudablemente pasa por la formación, pero no cualquier formación, la formación acorde con lo que se demanda en la calle.
Ay, bueno, había tantos temas sobre la mesa. No hemos hablado de Braulio Medel, ya ex.
Ni de la feria.
Ni de la feria, ni de tantas cosas. En todo caso, sí hemos recordado un mensaje, que lo dice la izquierda y la derecha. El domingo, vayamos a votar y después ya nos vamos a la playa. Sigues escuchando Mediodía, COPE.
A votar bien.
Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
¿Sabes? He pasado mucho miedo.